En cuenta que cada carrera implica pues distintas formas o métodos para estudiar, ¿no? Y también distintos tipos de estrés, ¿no? Entonces, eso también es importante, como bien dice la profesora Gaby, ¿no? El hecho de poder saber en qué carrera están, ¿no? Ingeniería médica, estomatología,
Claro.
medicina humana.
Psicología,
Psicología,
futuro colega.
otros colegas, sí. Hay estudiantes también de la carrera de medicina, nutrición, una carrera muy necesaria en esta pandemia. De verdad, creo que muchos hemos generado, y eso es otro aspecto importante quizás a conversar, ¿no? Los hábitos que nos ha generado esta etapa, ¿no? Algunos hemos adquirido buenos hábitos, otros hemos roto un poco los buenos hábitos en toda esta etapa de pandemia. Y eso muchas veces nos genera también cierta preocupación o cierto estrés, ¿no? Eso es importante también resaltarlo. Medicina veterinaria, zootecnia, estomatología, laboratorio clínico.
Claro, y recordar también que todas digamos, las carreras están relacionadas con un tema de salud, ¿no? Básicamente. No, están directamente relacionadas, son carreras de salud.
Recuerden, chicos, pueden escribirnos su caso, pueden escribirnos de repente alguna duda que tengan, ¿no? Quizás pueden hacer al chat grupal o también a cualquiera de nosotros tres, nos escriben su duda y así vamos a poder responderla. Y también los casos, ¿no? Que puedan tener, dificultades que hayan podido desarrollar en esta etapa, ¿no? Tengamos en cuenta que estamos en una etapa virtual, pero también esperemos, todos esperamos que próximamente esto cambie a lo presencial, ¿no? Van a tener muchos que dar sus exámenes presenciales, ¿no? Los exámenes parciales, algunos cursos van a tener que dar de forma presencial y eso también puede ser un estrés o puede generar alguna preocupación y yo creo que es importante resolver todas las dudas que tengan en esta etapa.
Muy bien, vamos a empezar entonces, ¿sí? Bienvenidos todos a nuestro webinar, a nuestro live. Vamos a presentar a los psicólogos que nos acompañan hoy día. Es la psicóloga Luz Gabriela Velarde, quizás algunos ya la conocen, y psicólogo Marco Antonio Guamán. Bueno, también soy psicóloga del área. Y entonces vamos a iniciar nuestro live. El tema es flexibilidad emocional en los contextos estresantes que nos pueden de repente en algún momento rodear, ¿no? Como por ejemplo este contexto, iniciar algo nuevo, ¿sí? Un contexto donde no hay claridad de algo, donde hay incertidumbre, de repente donde yo puedo percibir mucha presión, mucha demanda, ¿no? Entonces estos escenarios nos van a generar reacciones, ¿no? Reacciones en nuestro cuerpo, en nuestra mente. Y pues por eso es que nos hemos reunido hoy día para conversar con los psicólogos y para aprender algunas, de repente, algunas técnicas, saber algunos consejos sobre manejo emocional, sobre esta flexibilidad emocional que es muy importante desarrollarla para poder adaptarnos, ¿no? Ustedes seguramente han escuchado estos términos, adaptarse al contexto, estrés académico. Entonces, hoy día vamos a hablar sobre esto. Y la primera, pues, como que para comenzar esta conversación, este diálogo, nos gustaría decir que si alguien desea prender su cámara, muy bien, para poder conocernos, para no quedarnos en anonimato, es bonito vernos, ¿no? Entonces pueden hacerlo con toda la confianza. El chat está abierto para sus preguntas, para sus comentarios, y también pueden activar el micrófono y hacernos la pregunta con su voz. Entonces, bueno, psicólogos, Luz, Marco, Gabriela, Marco, ¿qué opinan sobre este contexto que los alumnos acuden, inician su nueva etapa de la vida y de una alegría, de una felicidad por haber ingresado, también pasan por otra emoción que es el miedo, el temor, la inseguridad, ¿no? Entonces, como que al inicio estaban esperando algo, qué bonito, qué chévere, ya ingresé, qué bacán, ¿no? Voy a empezar mi carrera, mi nueva etapa de mi vida, pero a la vez también se sienten angustiados, se sienten con miedo. Entonces, estas emociones en algún momento los pueden bajonear, ¿no? Generar una desmotivación y preocupación por tener un buen rendimiento. Entonces, todo este contexto, todos estos pensamientos, emociones encontradas, ¿qué nos pueden decir de repente como que abriendo esta charla de hoy?
Claro, a ver, ahí pueden colaborar, por ejemplo, ustedes, chicos, relacionando un poco la palabra cambio, ¿no? ¿Qué implica el cambio? ¿Qué les puede generar esta palabra, ¿no? A veces, para muchos, el cambio significa un temor, miedo, como una amenaza. Muchas veces vemos esta situación, ¿no? Como, por ejemplo, salir de nuestra zona de confort, ¿no? Entonces, genera en nosotros una reacción que a veces no la sentimos como agradable. Sin embargo, tenemos que aceptar y reconocer que justamente el cambio forma parte de nuestra vida, ¿no? O sea, los cambios son constantes. A nosotros nos gustaría o desearíamos tener la seguridad y la certeza que las cosas, al menos las agradables, no van a cambiar o las situaciones van a quedar de forma permanente, ¿no? Sin embargo, la misma vida, desde el inicio, digamos, desde la concepción, hay una serie de cambios en nosotros, ¿no? Nos vamos transformando constantemente. No somos los mismos que hace una semana, para empezar, ¿no? Quizás esto lo veamos de una manera mucho más contrastada cuando dejamos de ver a una persona por buen tiempo, ¿no? Inclusive esta pandemia creo que nos ha dado la oportunidad de dejar de ver, digamos, a alguien hace unos meses, y cuando nuevamente la vemos, está totalmente cambiada, ¿no? Ese es, digamos, un ejemplo que nos puede hacer visualizar de manera concreta que los cambios están presentes en nosotros como personas. Los cambios están presentes en la vida, en el medio ambiente, en todo momento. Entonces, el ver estos cambios como una amenaza nos genera ese temor, nos genera el estrés. Entonces, justamente la idea es que veamos al cambio como algo que forma parte de nuestra vida. Porque si nosotros no deseamos que exista ningún cambio, por ejemplo, que siga de la misma manera lo que yo he tenido en el colegio, y el pasar a esta etapa universitaria, que sea lo mismo, entonces estoy de alguna manera pidiendo algo irreal, algo que no se ajusta a la realidad, ¿no? Entonces, yo creo que Kira, cuando abordaste este tema de los cambios, me parece súper importante partir de este concepto, ¿no? Tener interiorizado en nuestra mente que los cambios son parte de la vida y que nosotros estamos cambiando constantemente, las situaciones cambian constantemente, y entonces eso nos va a ayudar a mirar de otra manera las cosas.
Ok, muchas gracias. Muy bien. Están tomando nota, ¿no? Del cambio. Sí, Marco.
Es muy, muy importante. Importante lo que acaba de mencionar Gaby, ¿no? El hecho de que el cambio es parte de nuestro proceso de vida, ¿no? Y algo que de alguna manera creo yo que es bueno entender, chicos, y esto es muy importante para lo que ustedes van a experimentar, es saber que todas nuestras emociones, todo lo que podemos sentir, no son buenas ni malas. Las emociones son adaptativas. Las emociones tienen una función y es ayudarnos a adaptarnos, como bien dice Gaby, a los cambios que se están dando. Yo les pongo un ejemplo muy simple. Si en este momento ocurre un temblor, no queremos que pase un temblor, ¿no? Pero si pasase un temblor, ¿qué va a pasar con nuestro cuerpo? Nuestro corazón se va a acelerar, nuestras manos van a, o nuestro cuerpo se va a poner tenso, vamos a estar muy ágiles y vamos a salir a buscar, digamos, refugio, ¿sí? Entonces, ante una situación, ¿no? Se genera una emoción y esa emoción nos ayuda, en este caso, la ansiedad o el miedo nos ayuda a actuar de forma muy inmediata. No a todos les pasa, a algunos se bloquean, ¿no? Porque hay personas que ante una situación como un temblor se bloquean y es porque quizás en ese momento llenamos nuestra mente de pensamientos que pueden ser de repente muy intensos. Tengo, como les digo, la idea es saber que todas nuestras emociones son adaptativas. El miedo, la tristeza, la cólera, nos sirven. Son emociones que son útiles, pero a veces son incómodas. Yo les pongo un ejemplo. El otro día conversaba con un estudiante, estábamos trabajando un tema, y ese estudiante me decía, Marco, creo que era un curso, si no recuerdo bien, era un curso en el cual tenía que exponer sobre su proyecto de vida. Creo que era desarrollo personal o un curso como parecido, ¿no? Y su exposición duraba 3 minutos. Y ella me contó que estaba ansiosa desde que empezó la clase, aproximadamente 1 hora completa, ¿no? Entonces, es importante ver, ¿no? O sea, cuánto dura la exposición. Pero ella en ese momento pensaba muchas cosas, me va a ir mal, digamos, me van a jalar, de repente me voy a trabar, ¿no? Entonces, muchas veces, las emociones que podemos tener no juegan, como se dice, una mala pasada, porque las sentimos en momentos que no deberíamos sentirlo. Como les decía hace un momento, la ansiedad es una emoción que nos ayuda a adaptarnos a situaciones peligrosas. Chicos, ¿exponer es una situación peligrosa? Creo que no, ¿no? No es una situación peligrosa, pero lo sentimos y lo percibimos como peligroso y por eso reaccionamos. Entonces, en el estrés, uno siente muchas emociones. Podemos sentir cambios entre la cólera, la ansiedad, la preocupación, la ira, la tristeza, y vamos cambiando muchas de esas emociones. Y si nos dejamos llevar por esas emociones, nos bloqueamos y no podemos avanzar. Y ahí es donde ocurre momentos como el hecho de procrastinar, que quizás le pasa a muchos, ¿no? Que planifica el fin de semana, voy a estudiar, y de repente por ahí algo no sale bien y ya comienza a sentirse mal y comienza a dejar las cosas para más adelante o no las termina. Entonces, es muy importante, como les mencionaba, el hecho de poder tener, como se dice, o ser consciente de que tenemos que saber gestionar nuestras emociones para poder lograr un adecuado desarrollo en esta etapa. El cambio, todo cambio, nos genera, digamos, o no, nos brinda la oportunidad de generar nuevos recursos personales. Todo cambio nos brinda la capacidad para adaptarnos, ¿no? Nos da ese espacio para adaptarnos. Quizás para algunos puede ser más fácil que para otros, pero es importante que tengan en cuenta que tenemos la capacidad. Como bien decía Gaby, nos hemos ido adaptando a muchas cosas. El hecho de aprender a caminar, el hecho de aprender a leer, a escribir, el primer día de inicial, el primer día de primaria, cuando cambiamos de la educación es con un solo profesor, una educación polidocente, se llama, ¿no? Polidocente, donde ya tengo varios profesores, es un cambio. Y poco a poco hemos ido adaptándonos también. No solamente a cambios sociales, académicos, sino también a cambios físicos. Uno se va dando cuenta también, ¿no? Quizás con el tiempo hay cambios físicos y nos vamos adaptando y nos genera distintas emociones. Y eso es importante poderlo tener en cuenta. Entonces, el cambio nos genera emociones y esas emociones tenemos que aprender a gestionarlas y a poder de alguna manera sobrellevarlas para tener un adecuado manejo en esta nueva etapa que ustedes están pasando. ¿Sí, chicos? Entonces, muy, Kira, pues, de ahí
puedes lo que, pero lo que comentas es entonces es dejar fluir nuestras emociones y ser tolerantes ante el cambio, ¿no es cierto? Como que para ir también uniendo esto, lo del cambio, lo de las emociones, porque cuando se generan los bloqueos emocionales es justamente cuando nosotros pretendemos a dar sentido a todas las cosas que nos rodean, ¿no? No podemos aceptar esa incertidumbre, no podemos aceptar que claro, que a este cambio justamente y pretendemos o nos ubicamos en una postura de que todo sigue como antes, ¿no? Y además, porque a mí es muy importante que todo siga como antes porque yo tengo el control, ¿no? Entonces, esto es lo que me va a generar el bloqueo. En cambio, si yo voy a dejar fluir mis emociones, ¿no? Entonces voy a ser más tolerante al cambio. Algo va por ahí, ¿no es cierto?
Mira, por ejemplo, quería comentar cuando tú hablas acerca de control, ¿no? O sea, nuestro deseo es que queremos controlar las cosas, que todo esté bajo nuestro control, ¿no? Sin embargo, digamos, las situaciones de la vida están en función de dos variables. Las que están bajo nuestro control y las que están fuera de nuestro control. Entonces, ¿cuán importante es que quizás ahorita los estudiantes puedan identificar esta diferencia, estas distinciones, ¿no? Yo les pediría que, por ejemplo, en el chat escriban qué cosas ustedes consideran que están en su control. A ver, vamos a empezar por las situaciones que ustedes consideran que están en su control. A ver si me ayuda. A ver, esperamos un ratito, ¿no? ¿Qué cosas consideran que están bajo su control? ¿No? Para hacer justamente esta diferenciación, ¿no? O sea, ¿qué yo controlo en mi vida, por ejemplo, ¿no?
Han escrito una pregunta. Si de repente la respondemos mientras que van escribiendo, se puede responder, ¿no? La pregunta que hace acá una compañera es, ¿cómo podría hacer para no procrastinar? ¿Sí? ¿Cómo podría hacer para no procrastinar? Y bueno, yo les comento, chicos, que uno primero tiene que conocerse. Tiene que saber cómo es uno. Les pongo un ejemplo. Vamos a imaginar que yo soy consciente de que mi forma de estudiar quizás no es la de otros estudiantes y me cuesta mucho de repente seguir un horario. A veces uno hace un horario de toda la semana, ¿no? Muy bonito, con colores, 4 horas de estudio, de repente después de cada día, 1 hora de almuerzo. Y hay personas que lo pueden seguir. Y eso va a ayudar a no procrastinar, organizarnos. Pero tenemos que ser conscientes también que he hecho 20 intentos con horarios en el colegio y nunca los puedo seguir. Entonces quizás hay personas que lo pueden hacer semanal, pero quizás entonces el método conmigo tiene que ser distinto. La idea de, digamos, de no procrastinar significa cumplir un objetivo, hacer lo que tengo que hacer en el día que me lo propongo. Al procrastinar digo, ah, mañana lo hago, ¿no? Es como esa frase de la dieta la empiezo el lunes, ¿no? Y el domingo como mi pollo a la brasa, porque el lunes voy a empezar la dieta. O sea, estoy pensando a futuro. Entonces, eso es una de las cosas que no deberían hacer para procrastinar. Planificar muy a futuro en temas académicos. Si no funcionan, chicos, si no funcionan, como les digo, con un horario semanal, plantéense objetivos diarios. Eso es otra forma muy importante de poder avanzar. Entonces, ustedes, vamos a imaginar que tengo tantas actividades académicas. Entonces, yo en la mañana me levanto y escribo. Hoy día voy a leer 10 hojas de este libro porque tengo que leer 30 para el lunes. Pero hoy día voy a leer 10 hojas. Hoy día voy a hacer tal cosa y ponen 5 actividades, ¿no? La idea es que ustedes puedan cumplir estas actividades, ¿no? A veces uno no tiene la motivación personal. Entonces, a veces tengo que pedir la motivación prestada. ¿Y a qué me refiero con pedir la motivación prestada? De repente le digo a mi hermano, oye, hazme acordar esto, o si me ves de repente, no sé, viendo tele mucho tiempo, me botas, ¿no? O le digo a mis padres, mira, levántame temprano, porque quiero hacer esto. Entonces, a veces es importante también eso. Tenemos que dejarnos ayudar. Entonces, para no procrastinar, tenemos que organizarnos, pero tenemos que conocernos bien de qué manera nos podemos organizar. Si yo no puedo organizarme de forma semanal, quizás objetivos diarios me van a ayudar, ¿sí? La idea de ponerte objetivos diarios es que antes de dormir, tú tienes que haber cumplido los objetivos. Ver la forma y la manera. Ok, son las 10 de la noche y me faltaron 2 actividades. No voy a dormir porque mañana las hago. No. Tienen que buscar la manera en ese momento. Bueno, me pongo a hacer. Quizás me voy a quedar despiertas un poco más tarde, pero voy a cumplir esos objetivos que me estoy poniendo. Y, como les digo, sí, otra forma de no procrastinar es pedir el apoyo del entorno o de sus compañeros, ¿no? Eso también es otro factor, ¿sí?
Claro, Marco. Y por ejemplo, eso que está, la pregunta se relaciona con lo que nosotros sí está en las manos de los estudiantes y que puedan controlar. Claro, ¿cierto? Claro. Y eso no depende de otras personas, sino depende de que ellos mismos generen su automotivación, el desarrollo de su voluntad. O sea, está en las manos de ellos. Eso sí es una variable que la pueden controlar, que la necesitan controlar y que la deberían querer controlar, ¿no?
Ahora, viendo también procrastinación como un ejemplo del bloqueo emocional, Estamos hablando de encontrar, de conocer, de desarrollar una flexibilidad emocional para poder fluir con las emociones, porque cada emoción nos da un mensaje, nos trae un mensaje. Cada emoción es necesaria para la supervivencia y nos va comunicando algo y nos da energía. Pero la procrastinación, chicos, es una forma de bloquear, por ejemplo, el miedo, ¿no? Cuando yo tengo miedo para afrontar, digamos, entre comillas, la carga académica, entre comillas, porque está en mi mente, ¿no?, esta carga. Cuando tengo miedo a afrontar esto, o tengo miedo por algo, entonces empiezo a hacer estas actividades que me van a aliviar este miedo, me van a aliviar esta tensión. Entonces, lo que queremos aquí explicar es que las emociones son muy importantes, sentirlas, vivenciarlas y concientizarlas, ¿no? Entonces, miedo también es una emoción básica, es una emoción da un mensaje, nos trae un mensaje, ¿no es cierto? Entonces, si yo voy a tratar de decir, no, no pasa nada, o bueno, es desagradable sentir miedo y hacer pues otras actividades que me van a, digamos, quitar este miedo y generar menos malestar, ¿no? Procrastinación es un bloqueo emocional, ¿no?
Claro, y acá, por ejemplo, a Zaira nos comenta en relación a esto de que es importante hacer esta distinción, ¿no? Porque muchas veces nos preocupamos por cosas que no están en nuestro control, ¿no? Entonces sumamos a las que nos preocupan y que sí están en nuestro control, ¿no? Entonces nos comenta, por ejemplo, que dentro de nuestro control está el tema de los pensamientos, ¿no? Claro, ¿qué es lo que yo me digo a mí misma cada día, ¿no? Eso definitivamente tiene una relación estrecha y directa con mis emociones. ¿Qué me hablo yo? ¿Qué me digo? ¿No? Nuestros pensamientos entonces están en la zona de nuestro control, lo que generan también estos pensamientos, ¿no? Unas emociones, sentimientos, nuestras actitudes, nuestras decisiones, ¿no? El saber decir sí a algo o el saber decir no a una situación. Eso está también bajo nuestro control y definitivamente nuestras acciones y opiniones, ¿no? Entonces, yo creo que esto es relevante porque a veces yo he visto en los estudiantes que hacen esta distinción y empiezan a sumarse situaciones que exceden control. Entonces, justamente estas situaciones tienen relación con lo que hablábamos en un inicio, ¿no? Que escapa a nuestro control, que hay situaciones que van cambiando y que a veces nosotros podemos tener un esquema y pueden haber situaciones que escapen ese esquema, ¿no? Entonces, tenemos que aceptar, ¿no? Pasar al tema de la aceptación.
Chicos, recuerden que pueden hacer cualquier pregunta, nos escriben por el chat y lo vamos a resolver, o si tienen un caso, de repente algo que les esté pasando que les genera mucho estrés, también nos pueden comentar para poder orientarnos en ese aspecto, ¿sí?
Eso sería buenísimo.
Muy bien, ahora, estamos hablando de miedo, de procrastinación, de control, ¿no? Y lo que queremos también decir es que hay que abrazar nuestros miedos, ¿no? De cierta forma, ¿no? Porque también, o sea, nosotros cómo vemos el control, guardar algo en una caja, ¿no? Entonces abracemos nuestro miedo, ¿no? No lo eliminemos, no lo neguemos, porque si no esto nos va a llevar a realizar otras actividades que no vienen pues a lo que nos conviene hacer ahora. Por otro lado también hay muchas, los psicólogos digamos dicen que tienes que cuidar tu entorno también, ¿no? Cultiva relaciones sanas. ¿Qué nos pueden comentar sobre esto? O Camila, de repente, Camila, tú activaste tu micrófono. ¿Deseas intervenir? ¿Quieres hablar? ¿Quieres? No. Entonces, cultivar emociones sanas. ¿Les puede ayudar, ¿no?, digamos, también a elevar nuestra autoestima de repente, ¿no? Ser más flexibles con nosotros mismos.
Sí, es lo que acabas de mencionar es muy importante y justo se conecta con lo que comentaba hace un rato un estudiante, ¿no? Del tema de los pensamientos. Chicos, no sé si ustedes recuerdan, bueno, en mi época, yo ya tengo 41 años, así que en mi época había unos dibujos, de repente ustedes también los han visto, ¿no? Entonces salió un personaje y aparecía pues un angelito y un diablito acá que le hablaban al personaje, ¿no? quizás lo han visto así, y muchas veces nuestros pensamientos son así. Tenemos al lado como dos voces que nos dicen cosas positivas y cosas negativas. Uno tiene que saber elegir, uno tiene que saber cómo hablarse. Como bien mencionaba Gaby, a veces el hecho de sentirnos vulnerables o querer tener el control de todo nos va a generar de alguna manera ansiedad o preocupación. Por ejemplo, ¿ustedes tienen el control de la red, del internet? Creo que no. ¿No? O sea, nadie puede subirse al techo, mover la antena, no sé, eso no pueden hacer. Y muchas veces eso nos estresa mucho, a mí también. A veces tengo que trabajar y no hay red y me estreso, ¿no? Pero intento solucionarlo, conecto al celular, pero ya luego cuando no puedo hacer más, ¿no? Dejo ahí, digamos, el tema y ya no me preocupo, ¿no? Porque no hay nada que pueda hacer. ¿Una nota depende de mí? Sí, una nota sí depende de mí. Tengo que prepararme. Ahora, yo no sé qué preguntas van a venir, pero si estoy preparado hay mayor probabilidad de que las cosas sean positivas, ¿no? Acá un estudiante nos hace una pregunta. Primero, Gaby, de repente nos ayudas un poco más con este tema y después voy a poner la pregunta del estudiante, ¿sí?
No, claro. Cuando hablamos, por ejemplo, de cultivar las emociones sanas, ¿no? Un punto importante que me parece es incrementar nuestro vocabulario emocional. Es decir, reconocer en qué emoción me encuentro. Esto, me refiero a esto porque usualmente en las familias no tenemos el desarrollo de un vocabulario emocional. Investigaciones que con pequeñitos, ¿no? En donde se les preguntaba, por ejemplo, ¿no? A niños de 5 o 6 años. Les decía, mira, ¿y tú qué sientes cuando un amiguito viene y te pega, por ejemplo, ¿no? Y su respuesta era mal. ¿No? Ah, ¿y qué sientes cuando alguien te da un regalo? Bien. ¿No? Entonces, desde casa no se acostumbra a utilizar las palabras del sentir, de cómo estamos sintiéndonos, qué emoción estoy teniendo. ¿No? Entonces, yo creo que justamente el cultivar las emociones es partir de ahí, ¿no? De que nos acostumbremos a incrementar las palabras que utilizamos para relacionar lo que significan las emociones, porque somos seres básicamente emocionales, más que racionales, ¿no? O sea, nuestra emoción va primero, antes que la razón, ¿no? Y también otro punto que me parece súper buenísimo es identificar que cada emoción me va, me va a guiar para que yo realice cierta acción. Y a veces no conectamos eso, ¿no? Por ejemplo, tenemos una emoción A y esa emoción A me va a dirigir a una acción. Por ejemplo, si yo estoy en alegría, me va a dirigir a que yo pueda en una fiesta, por ejemplo, bailar. Día misma, esa emoción me genera el estar en una disposición corporal de ese tipo. Pero si yo estoy en una emoción, por ejemplo, de cólera, no me va a guiar el camino para que yo vaya, sino para otras cosas, ¿no? Entonces, es importante que yo identifique que cada emoción se relaciona justamente con una acción, ¿no? Y a veces queremos estar en una emoción A y queremos dar como una acción, digamos, Z, que no tiene nada que ver, que no tiene conexión. Entonces, para eso, justamente, cuán importante es que yo sepa aprender a gestionar mis emociones. Entonces, eso quería complementar, digamos, con la parte que tú pusiste, Marco.
Muy bien. Acá justo hay una pregunta de un estudiante, me parece, que quizás a muchos de ustedes les puede generar estrés o de repente dificultades para adaptarse en este entorno, ¿no? Y el estudiante nos comenta, ¿no? ¿Cómo puedo mejorar habilidades sociales con mis nuevos compañeros? La educación virtual nos ha, digamos, dificultado muchas veces ese proceso social que teníamos antes, ¿no? Entonces, si de repente, Kira, ¿cómo crees tú que le recomiendas a los chicos para poder para poder mejorar en ese aspecto? ¿Sí? La pregunta del estudiante es, ¿cómo puedo mejorar las habilidades sociales con mis nuevos compañeros?
Bueno, las habilidades sociales, mejorar. Bueno, digamos que igual llegas a la universidad con una base, ¿no? Con una experiencia previa de socializar con los demás. Entonces yo creo que hay que tener confianza en esta base que has tenido y pues confiar en uno mismo, ¿no? Tratarse, digamos, con uno mismo. O sea, digo yo, hay que partir de cómo yo me trato a mí mismo, ¿no? Entonces creo que hay que tener una autocompasión, ¿no? Juzgarte menos, criticarte menos, aceptarte más, tener más seguridad en ti mismo y de esa forma vas a mejorar tus habilidades sociales, ¿no? De lo contrario, si tienes mucha autocrítica, si no te tratas con amabilidad, entonces va a ser difícil para ti también mejorar estas habilidades sociales. Entonces creo que hay que partir de uno mismo. Hay que partir de uno mismo y justamente practicar esta autocompasión, ¿no? Hay que observarse y dedicar un tiempito y preguntar cómo me trato yo mismo a mí mismo, ¿no? O yo misma a mí mismo, ¿cómo me trato? ¿Qué mensajes me voy diciendo? Que no lo lograré, que no lo sé, que siempre me equivoco, ¿no? Entonces hay que ir reconociendo estos mensajes y también, como les dije, de repente ir redactando o dándole otro significado a las palabras, reeducar las palabras, ¿no? Entonces podemos dar otros diferentes mensajes, pensar en nuestros logros, pensar en que estamos aprendiendo todos los días, ¿no? Entonces pienso que de esta forma vas a mejorar tus habilidades sociales. Y continuando entonces con la flexibilidad emocional y con la aceptación que uno tiene que tener y con el control que tiene que tener de todas las cosas, digamos que hemos mencionado que es importante soltar este control, ¿sí? Y conectar con nuestras emociones. Hemos dicho que las emociones son necesarias y cada emoción nos trae un mensaje y además nos cargan de energía. Y esta energía es muy importante para realizar nuestras cosas. Por ejemplo, el miedo, una emoción que recarga de energía. Pero ¿qué es lo que hacemos? La gastamos en otros asuntos que no vienen al caso. Y como decía Marco, por eso es importante planificar, estructurar mi día a día para entender qué es lo que yo quiero lograr, ¿no? Pues también es importante colocar metas que sean interaccionales, ¿no? Es decir, meta que ahí mismo en esta meta tú puedes ver qué acción tienes que realizar para conseguirla, porque no es suficiente solamente colocar la meta. O sea, la meta tiene que tener dentro de sí esa acción que tú vas a saber qué tienes que realizar, ¿no? Y por otro lado, pues siguiendo con esa vía de control, hay muchos adolescentes y muchos estudiantes que preguntan, digamos que les gustaría tener bastante control sobre, por ejemplo, temas familiares bastante particulares, como por ejemplo, digamos, ciertas dinámicas familiares o economía familiar incluso. Entonces, ¿cómo podríamos también ahí apoyar? Porque partiendo de nuestro consejo es que no podemos controlar muchos escenarios, ¿no? Entonces, pero sin embargo hay preocupación por esos temas, no necesariamente académicos, ¿no? Porque, claro, nos rodean espacios no solamente académicos, a nosotros, a todos.
Como bien dice Kira, y yo creo que un poco reforzando este concepto, ¿no? El hecho de las metas es muy importante, ¿no? Planteamos metas realistas, ¿no? Que podemos cumplir en un tiempo y que nos ayuden a lograr el objetivo. Por ejemplo, esta pregunta que hacía su compañero, chico, de cómo mejorar sus habilidades sociales, tengan en cuenta que están en una nueva etapa. Si ustedes tenían una forma de ser en el colegio, eso podría cambiar en esta etapa, porque están en un nuevo contexto, gente nueva, entonces plantéense metas. Si por ahí uno siente que no se integra muy bien o que necesita mejorar habilidades sociales, plantéense metas objetivas. Por ejemplo, una meta objetiva podría ser, de repente, luego de cada reunión, en las reuniones grupales, voy a poner mi cámara para que me conozcan, voy a preguntarles a mis compañeros cómo se sienten, voy a preguntar a mis compañeros de repente qué hacen, voy a tratar de hablar un poco más de mí, ¿no? De repente voy a proponer estudiar en grupo, y cuando estudio en grupo y de repente un curso, puedo de alguna manera generar mayores vínculos, mejorar en ese aspecto, ¿no? Es importante ponerse metas, objetivos y arriesgarse un poco. El hecho de arriesgarnos también en ese aspecto no, nos ayuda a experimentar cosas nuevas. Ahora, si uno es consciente que le cuesta de repente expresar mucho lo que pueda sentir o las ideas, es importante entonces también de repente trabajar esa parte interna. Recuerden, chicos, que cada uno de ustedes tiene un psicólogo a cargo. Entonces, si necesita, antes, para mejorar habilidades sociales, necesita conversar sobre los temas personales que pueda tener, ¿no? Saquen una cita con su psicólogo o psicóloga y los van a poder apoyar en ese aspecto, ¿sí? Pero como bien mencionaba Kira, ¿no? Es importante metas en ese aspecto para poder lograr objetivos y metas que sean realistas para nuestras necesidades.
Claro, justamente Marco, yo estaba pensando con la pregunta que hacía el estudiante de cómo incrementar sus habilidades sociales, es que se ponga objetivos, ¿no? Objetivos que para él significarían relevantes, ¿no? Y después empiece de a pocos, porque el tema de las habilidades sociales tiene que, digamos, experimentarlo y vivirlo, ¿no? O sea, la parte de, digamos, de contenido, de saber qué es importante, pasa a un segundo plano. Todo eso se tiene que aprender en la experiencia. No hay otra forma de que incrementes tus habilidades sociales si no lo vives, ¿no? Si no te propones acciones concretas en el día a día. Desde las más pequeñitas hasta que vayan incrementando, digamos, entre comillas, la dificultad, ¿no? Es como un estudiante cuando tiene temor, por ejemplo, para preguntar, ¿no? Empezar desde lo más simple, digamos, poner una pregunta por el chat, ¿no? Entonces, no abre su cámara, ¿no? Pero de a poquitos va incrementando esta habilidad que desea conseguir, ¿no? Demostrarse, y quizás que eso ya no le genere la sensación que desde un inicio le generaba este temor, este miedo, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, del miedo, me gusta poner este ejemplo, que el miedo es adaptativo, es una emoción adaptativa, nos ayuda, nos ha servido muchísimo a lo largo de nuestra evolución para sobrevivir, porque si no hubiese tenido esa emoción, o sea, no hubiésemos sobrevivido como especie, ¿no? Y nos sirve en la actualidad también de forma adaptativa a diferentes situaciones, ¿no? Ahora, la idea es que nosotros detectemos en un nivel que no nos llegue a bloquear, ¿no? Entonces ahí implica todo el autoconocimiento de nosotros, ¿no? De nuestras emociones. Y esas situaciones de temor o de miedo se van a superar conforme nosotros o de manera gradual vayamos exponiéndonos a esas situaciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las exposiciones, yo les recomiendo muchísimo a los estudiantes que se filmen primero, ¿no? O que a veces, por ejemplo, tenemos esta virtualidad y las clases están grabadas, pues mírense cuando ellos se expusieron, porque no hay otra forma de cambiar, de mejorar, si yo no me veo, si yo no me miro. Y a veces hay estudiantes que me dicen, no, yo no quiero verme, no quiero verme cómo lo hice, ¿no? Es esto que tú comentaste, Kira, ¿no? De no querer mirarme, ¿no? Pero cuán importante va a ser que capaz lo que yo me estoy imaginando es desastroso. Y cuando me mire, no había sido tan desastroso. Y eso también había pasado en el tema de tutoría, ¿no? Cuando estábamos en la presencialidad, algún estudiante, por ejemplo, me dice, no, yo me pongo muy tensa, muy nerviosa cuando expongo. Bueno, a ver, vamos a filmarte. Se filmaba con su celular y después cuando se veía, decía, uy, no se nota. No parece que estuviese tan tensa, ¿no? Y la razón que a todos nos pasa un poco esto es porque nuestra mente tiene ciertas características, ¿no? Nuestra mente es bien imaginativa, ¿no? Bien fructífera, y paramos pensando y pensando y pensando, ¿no? Y de todo lo que de todo lo que pensamos que nos va a suceder, muchas veces no nos suceden, pero ni la mitad ni la tercera parte, ¿no? Entonces creo que eso era importante señalar.
Exactamente, exactamente. Entonces, así es, chicos, es muy importante primero vernos, ¿no? Vernos a nosotros mismos. Ahora que estamos prácticamente frente a la cámara todos los días, entonces encendamos esta cámara, mirémonos. Leamos en voz alta, verbalicemos aquello que queremos exponer para los demás, hagámoslo para nosotros mismos primero, enamorémonos de nosotros mismos primero, ¿sí? Aceptémonos como somos. Y claro que es un proceso. Ustedes pueden decir, uy, pero hablar es fácil. Igual tenemos que hablarlo, porque es muy importante poner en palabras lo que nosotros sentimos, lo que nosotros pensamos. Entonces, si ustedes desean algo bien, bien puntual, por ejemplo, algunos tips, bueno, ya aquí se mencionaron, pero si desean pueden también asistir a talleres de habilidades sociales. Nuestra comunicación se acompaña de gestos, de volumen, de timbre de voz. Todos estos detalles se explican con más profundidad en los talleres de habilidades sociales que nuestra área siempre, todos los semestres, les ofrece. Aquí tenemos una siguiente pregunta, que desean saber cómo poder ordenar pensamientos y concentrarme en el curso, ¿no? Pues a ver, ¿quién desea contestar esta pregunta de los psicólogos?
A ver, ese es un trabajo gradual, ¿no? Gradual en el sentido, justamente creo que tiene un enlace con lo que estaba comentando hace un ratito, ¿no? Primero, reconocer que nuestra mente es errante. ¿No? Algunos estudios, por ejemplo, indican que al día tenemos como 5.000 pensamientos, ¿no? O sea, eso es una característica innata como ser humano, ¿no? Que tenemos que reconocer que nos ha ayudado muchísimo, porque si no tuviésemos esa capacidad para pensar tanto, no pudiéramos ser creativos, no pudiésemos haber inventado tantas cosas maravillosas en el mundo, ¿no? Pero también tiene su lado, bueno, su lado oscuro, ¿no? Que a veces nos invaden pensamientos, digamos, medios desastrosos, porque estamos generalmente nosotros pensando en lo que ha sucedido, es decir, en el pasado, y estamos pensando en lo que va a suceder, ¿no? Entonces, nos trasladamos constantemente entre estos dos ámbitos, ¿no? Lo que ha sucedido, lo que podría suceder. Pero no nos centramos en lo que estábamos haciendo en ese momento, o sea, en el presente. Entonces, este es un proceso de educar nuestra mente. Así como cuando nosotros vamos a un gimnasio y queremos, no sé, sacar más bíceps y entrenamos nuestros músculos para hacer más brazos y vamos un día, otro día y otro día y después resulta que sí hemos desarrollado, digamos, más musculatura, ¿no? Igual es nuestra mente. O sea, nosotros tenemos la posibilidad de entrenar a nuestra mente. Y una de las formas que, bueno, según mi experiencia, según lo que yo he aprendido, ¿no? Es el campo de la meditación, ¿no? ¿Por qué? Porque en el campo de la meditación nosotros aprendemos a conectarnos con el momento presente, con el aquí y el ahora. Y, digamos, van a aparecer cuando meditamos esos pensamientos, ¿no? Que nos llevan a cosas que han sucedido o cosas que podrían suceder. Pero la idea justamente es que nosotros con amabilidad y con eterna paciencia reconozcamos que esto es producto de algo natural que me pasa como ser humano y que nuevamente retorno a lo que me está sucediendo en el aquí y el ahora. O sea, no me critico, no me juzgo, qué barbaridad, cómo me está sucediendo eso, por qué estoy pensando en lo que ya sucedió. No, simplemente con amabilidad retorno al foco atencional que está teniendo en ese momento mi meditación, que por ejemplo en la mayoría de los casos es la respiración. No, entonces de esta manera yo voy educando a mi mente. Y entonces en lo usual de mi vida cotidiana yo voy a practicarlo, porque voy a estar conectado con una sola cosa por vez. Y eso es lo que también les recomiendo a los estudiantes, ¿no? Dejen, por favor, el multitasking, ¿no? Eduquen el hábito de solamente estar concentrados en una actividad por vez. Porque si no, mi mente se está acostumbrando a estar permanentemente con diferentes estímulos, ¿no? Y entonces así estoy haciéndome como un autosabotaje, ¿no? Por un lado, yo quiero atender a una sola cosa. Por un lado, me incomoda estar, digamos, con estos, digamos, factores internos y externos que me quitan mi atención, pero por otro lado, en mis acciones, yo estoy siendo incoherente, porque constantemente estoy con varios estímulos al mismo tiempo. ¿no? Para empezar, por ejemplo, tengo la pantalla y estoy con 10, 15, 20 ventanas abiertas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ahí hay una contradicción. La idea es de que yo sea coherente, ¿no? Coherente con lo que deseo. Si yo deseo mejorar, por ejemplo, mi atención, mi concentración cuando yo estudio, entonces mis acciones deben de estar canalizadas para eso, para que yo eduque a mi cerebro, eduque a mi mente a estar en una sola cosa, y esa cosa que sea en el presente, ¿no? En el aquí y en el ahora. Entonces, si hay posibilidades, porque ya sabemos justamente este tema de la flexibilidad, ¿no? Nosotros somos dueños de generar esos cambios en nosotros. Y si retomamos el tema del control, eso sí está bajo mi control y depende de mí.
Muy bien, continuando con lo que acabas de decir.
Justo,
quiero proponerles un ejercicio mental, rapidito, ¿sí? Un ejercicio mental, porque con la ayuda de nuestra imaginación, nosotros podemos imaginar cosas, trasladarnos a lugares que, bueno, podemos imaginar, ¿no? Con nuestra mente, simplemente. Entonces, ahora con lo que mencionó Gaby, ¿no? Mencionó que es muy importante conectar con el cuerpo a través de un ejercicio que se llama meditación, que se llama mindfulness, que se llama pues relajación a través de la respiración. Y conforme aquí la pregunta, ¿cómo ordenar los pensamientos? Entonces, y justo lo que hablaba Gaby, entonces el ejercicio es el siguiente. Imaginemos un vaso con agua y tierra, o con agua y arena. Lo vamos a agitar. ¿Qué sucede con la arena y con el agua? El agua se va a enturbecer. Sí, el agua se vuelve turbia, pero para si lo vamos a dejar en reposo unos minutos, unos 5 minutos, lo dejamos ahí, ¿qué va a suceder? Que la arena va a descender y el agua se va a esclarecer. Y es así como nuestra mente también se agita con estos archivos, teniendo en el escritorio 50 carpetas abiertas, además otros contextos que están en mi espacio físico, no virtual. Entonces, pues se genera toda esta turbulencia, toda esta agitación, y lo que necesitamos es apaciguar nuestra mente, aclarar nuestra mente, esclarecer nuestra mente. ¿Y cómo lo hacemos? Con el reposo, con esta respiración a su ritmo, ¿sí? Con esta observación de su respiración, y son unos minutitos nada más, que no les van a quitar mucho tiempo de su día a día. Y vamos a ir también cerrando estos archivos, estas carpetas abiertas, y de esta forma también podemos apaciguar nuestra mente, o sea, con la respiración, que es el proceso fisiológico de nuestro cuerpo, vamos a apaciguar nuestra mente. Entonces, espero que hayamos contestado esta pregunta, Marco.
Sí, algo justo que quería un poco agregar sobre este tema, ¿no? A veces, creo, como bien mencionaba, los pensamientos se ponen turbios, ¿no? Pensamos de forma catastrófica a veces, que lo peor va a pasar, me va a ir mal, voy a tener una mala nota, antes del examen, uy, no me acuerdo de esto. Entonces, como bien dice Kira, también tenemos que limpiar nuestra mente. Y hay un ejercicio que yo les enseño a los estudiantes para que lo puedan hacer, y es muy simple, chicos. A veces, nosotros hemos aprendido a conocer el mundo por medio de los sentidos. Hemos aprendido a conocer el mundo de pequeños, ¿no? Por el tacto, por el olfato, por el oído, por la vista, por el gusto. Así hemos comenzado a conocer el mundo. Y cada vez que se estimulan estos sentidos, llega información a nuestra mente. Entonces, un ejercicio muy simple que yo les digo a los estudiantes cuando van de repente a dar un examen y se sienten muy ansiosos, les digo, agarren una hoja X de un libro, y por ejemplo, cuenten cuántas letras A tiene una página. El estudiante agarra y comienza a contar 1, 2, 3, ¿no? Se puede demorar 1 minuto y medio, 2 minutos. Y en esos 2 minutos, él está contando las letras. Esa información puede no ser útil. ¿De qué nos sirve saber cuántas letras A tiene una hoja? Es información inútil. Pero ¿qué está haciendo en ese momento el estudiante? Está poniendo una información en su mente y está sacando los pensamientos o las otras, digamos, ideas que lo pueden de alguna manera hacer sentir ansioso o preocupado. Entonces, esa es una técnica muy simple que pueden utilizarlo antes de un examen, antes de exponer, o de repente están ahí pensando, quieren estudiar, pero están pensando en otras cosas. Entonces, en ese momento pueden agarrar, como le digo, una hoja, comenzar a contar la letra que ustedes deseen, y así están estimulando la vista, mientras que van contando, su mente se llena de una información, y los otros pensamientos van saliendo, de alguna manera, de su mente, ¿no? pueden hacer estimulando, como se dice, la vista, pueden hacerlo estimulando también el gusto, ¿no? Pueden agarrar y pueden comerse un caramelo o una fruta y disfrutar todo ese momento y así también llenar su mente, ¿no? Si están de repente en el salón de clases, no sé, come, distraigo, como un poco limpio mi cabeza, de repente, no sé, cuento cuántos de mis compañeros tienen zapatillas rojas, ¿no? Entonces, busco la forma de alguna manera, poner información en mi cabeza y que salga esta otra información que puede ser incómoda. Eso sí, como les digo, la idea es que sea un objetivo puntual, porque podría pasarme mucho tiempo y distraerme, y la idea no es eso. La idea es que sea un objetivo puntual que dure un corto tiempo y luego me conecto con las cosas que tengo que hacer. Tenemos que aprender a no pensar de forma catastrófica. Tenemos que hablarnos, como bien decía Kira, tenemos que hablarnos bien, tenemos que saber, conocernos y también resaltar lo positivo que tenemos. A veces nos hablamos de forma muy, como les digo, catastrófica, nos hablamos de una forma en la cual no valoramos las cosas que podemos lograr. Tenemos que aprender a hablarnos de una manera distinta. Y como les digo, ejercicios como la meditación, este ejercicio que les comento, o lo que mencionaba también Kira, nos ayudan a poder salir un poco de esos pensamientos que uno puede tener. ¿Sí, chicos?
Exactamente. Continuando con lo que tú estás mencionando, nosotros tenemos también una habilidad de dirigir nuestra atención sobre un estímulo que nosotros vamos a elegir en este momento. Entonces, digamos que, o sea, es nuestra habilidad, ¿no?, de llevar nuestra atención, llevar el foco de atención hacia un estímulo, por ejemplo, a la clase, ¿sí? Y entonces también es, digamos, una habilidad que hay que desarrollarla, ¿no? Hay que estimularla. Entonces, con la ayuda de nuestra respiración, como decía Gaby, ¿no? Es una respiración consciente, o sea, cuando nosotros vamos a practicar la respiración consciente, o sea, el momento de respirar, observarla, voluntariamente vamos a también en otros momentos ya con más facilidad desatender otros estímulos y concentrarnos a atender aquello que sí es importante en este momento, ¿no? Y bueno, aquí hay otra pregunta. Miren, aquí una estudiante menciona que cómo puede liberarse de ciertos juicios que ha creado sobre sí misma o sobre otras personas a partir de los ciertos comentarios que le han hecho, ¿no? Por ejemplo, nos coloca aquí el ejemplo de que le dicen que es muy selectiva con la comida y no le gusta comer otros alimentos. Parece que siempre come lo mismo y no quiere, digamos, probar siquiera otro tipo de comida. Le han comentado que esto es malo, que ella es muy exagerada y entonces ella también se siente mal consigo misma porque cree que es exagerada y es mala con esta entonces costumbre y entonces quiere conocer qué hacer. Bueno, digamos que ¿quién tiene la receta para esto? ¿Quién quiere contestar la pregunta?
A ver, me parece excelente que ella reconozca en primer momento que es un juicio, ¿no? Eso me parece importantísimo para iniciar, ¿no? Porque muchos de nosotros confundimos lo que son afirmaciones con juicios. Si bien es cierto, las afirmaciones y los juicios tienen la misma estructura gramatical, ¿no? Confunde mucho porque a veces damos por sentado que es una afirmación cuando es un juicio. Entonces, felicitaciones para la estudiante que haya hecho esta pregunta porque ella está reconociendo que es un juicio. Y un juicio justamente es una opinión, ¿no? Y entonces las opiniones, nosotros las hacemos, o estos juicios son producto de nuestra línea de vida, ¿no? De lo que hemos ido escuchando a lo largo. Pero llega un momento, justamente en la edad que están todos ustedes, que ya pueden cuestionar esos juicios. Porque de pequeñitos, capaz no podíamos cuestionar esos juicios si no nos lo creíamos, ¿no? Entonces, ¿cuán importante es lo que nosotros hablamos a los niños, ¿no? O en el caso de quienes somos mamás, hemos hablado a nuestros hijos, ¿no? Porque eso es algo determinante y muy importante, ¿no? Pero cuando vamos creciendo, nos damos cuenta cuán importante es que nosotros cuestionemos esos juicios. Es decir, los pongamos en la mira y los validemos o capaz los invalidemos, ¿no? Entonces, ese proceso justamente va a ayudar cuando yo cuestiono el juicio y hago un contrajuicio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Supongamos que yo, bueno, una persona X ha escuchado el siguiente juicio, ¿no? Las mujeres que no se pintan son mucho más bonitas. No sé, eso es un juicio, ¿no es cierto? Bueno, entonces yo hago el contrajuicio, ¿no? Las personas, las mujeres que se pintan son lo opuesto, ¿no? Entonces eso me va a generar un cuestionamiento para que justamente yo no crea en la totalidad y en lo absoluto de qué ha sido ese primer juicio, porque ya me está dando dos miradas diferentes de la situación. Entonces no voy a creer, voy a creer que realmente solamente las mujeres que no se pintan son más bonitas. O sea, ¿podría creer en eso? No. Entonces ahí empiezo a reflexionar, empiezo a pensar y darme cuenta y quitarle la validez, ¿no? Entonces, si a mí me han dicho que soy de una determinada manera, yo puedo invalidar recogiendo ejemplos o de situaciones que sean contrarias a lo que me han estado diciendo. Pero eso se hace en un contexto, digamos, de calma, de tranquilidad, ¿no? Entonces yo le, por ejemplo, sugeriría a quien ha hecho la pregunta que genere el contexto de reflexión. Y muchas veces no tenemos ese contexto, porque como estamos apurados y apuradas en una y otra cosa, no nos dedicamos un instante, unos minutos a repensar lo que pensamos. Entonces, el generar ese contexto sería ubicarme, bueno, por ejemplo, idealmente un fin de semana, que capaz no estoy tan atareada de las cosas, y hacer una lista, ¿no?, específica de cuáles son esos juicios que yo voy a reflexionar. Y voy a ver si son tan válidos o capaz, definitivamente no tienen sustento. Porque eso pasa con los juicios, ¿no? Los juicios se validan o no se validan. Entonces, hacer una lista, reflexionar, a ver qué hace que sea válido esto. Y qué hace que no sea válido esto, este juicio. Entonces, si hago este trabajo en este contexto, yo creo que sola va a salir la respuesta, ¿no? Porque también eso va a dar pie a que genere otra forma de verme. Y creo que hablamos un poquito también acerca de qué cosas me digo, ¿no? ¿Qué cosas me digo? Entonces este será el momento oportuno para que yo me empiece a decir otras cosas, ¿no? Que ya genere otros juicios diferentes respecto a lo que yo soy.
Muy bien, acá hay otra pregunta, ¿no? De un estudiante, de una estudiante que comenta que algo que le estresa es su rendimiento académico, ¿no? Y la pregunta es cómo podría mejorarlo, porque es algo que le estresa bastante el rendimiento académico. Bueno, lo primero, creo yo que un poco para iniciar la respuesta a esta pregunta, que creo que es, creo que a todos les interesa, porque creo que gran parte del estrés que pueden sentir en esta etapa tiene que ver con las notas, ¿no? Es primero plantearse objetivos, tener un punto de partida. Recuerden, chicos, que, como decíamos, ustedes tienen que hablarse bien para que no se juzguen tanto, para que no sean muy duros con ustedes mismos. Están empezando un nuevo proceso. Ustedes están en la universidad para aprender y muchos no quieren cometer errores, pero eso no es así. Ustedes van a cometer errores, es parte del aprendizaje y van a ir generando nuevos recursos. Por ejemplo, el otro día conversaba con un estudiante y él me decía: Marco, yo planifico mi semana de lunes a viernes porque fin de semana yo salgo con mi enamorada y los domingos son familiares, así que no. Pero el estudiante estaba durmiendo 4 horas de lunes a viernes, ¿no? Entonces, ahí no existe una buena organización. Quiere mantener el ritmo que tiene en el colegio y uno tiene que adaptarse al nuevo ritmo que te genera la universidad. Entonces, ¿cómo puede mejorar su rendimiento académico? Primero analizando en el contexto en el que están. ¿Qué cosas dentro de su contexto pueden de alguna manera ser una dificultad? De repente el ruido que hay alrededor, de repente hay mucho ruido, entonces ver de qué manera puedo ir cambiando, adaptando ese malestar, ¿no? De repente, no sé, la máquina que tengo no es muy rápida o el internet de repente es muy lento, entonces mejor le conecto un cable. Tengo que primero gestionar todo lo que es, como se dice, la parte logística para que no tener ninguna dificultad, y luego también la parte emocional. ¿no? Que es, como les comentaba, ¿no? El hecho de poder organizar sus actividades, centrarse en lo que está pasando, ¿no? También analizar, saber pedir ayuda, analizar en qué momento necesitan algún tipo de apoyo. Muchos, de repente, esperan el primer parcial y dicen, ya, necesito de repente ayuda, voy a buscar un profesor particular. Pero no esperen el primer parcial. De repente, si tienen la posibilidad, pueden buscar esa ayuda desde ya, y así les va a dar más tranquilidad poder hacer todo el proceso de una manera, digamos, mucho, mucho más adecuada, ¿no? Va a depender mucho, como les digo, del análisis que hagan ustedes en el contexto en el que están. También, algo que pueden hacer, digamos, en ese aspecto, acá hay, bueno, hay otra pregunta acá, ¿no? ¿A quién pueden pedir ayuda? Bueno, en temas relacionados a, de repente, organización, en plantear un horario, a técnicas o método de estudio, pueden pedirle ayuda a sus tutores, ¿no? Cada uno de ustedes ha sido informado que tiene un tutor, saquen cita con sus tutores, ¿no? De repente, y les indican, no sé, tengo dificultades para organizar mi horario, o la forma en la que estudio, que era la forma que estudié en el colegio, ya no me ayuda en la universidad, tengo que cambiar. Entonces, el tutor les puede ayudar, chicos, a replantear nuevas estrategias para aprender, ¿no? Puede ayudarlos a adquirir nuevos métodos para poder estudiar mejor. Entonces, sepan pedir ayuda desde el comienzo. En ese aspecto, eso puede ayudar también a mejorar su rendimiento. Y como les digo, también creo yo el tema de organizarse bien, adaptarse a las exigencias de la universidad también. Hay cambios que tienen que hacer y eso lo van a ir viendo a medida que van analizando, ¿no? De repente, ¿alguien quiere complementar la respuesta?
Sí. Bueno, Marco, sí, es bastante, pues claro, como tú dices, que pues importante la organización, importante también, ¿no?, estas metas interaccionales, y también, pienso también que hay que generar un compromiso, ¿no? Ustedes ya están en una etapa, chicos, en la cual son adolescentes, pues ya se están acercándose a su, digamos, una adolescencia más tardía que inicial, ¿no? Entonces ya les toca vivir esta y aprender a ser personas comprometidas con lo que hacen, ¿no? Personas responsables de lo que deciden. Entonces van ustedes justamente también aprendiendo, ¿no? Aprendiendo. Y por supuesto que estamos aquí en el área para apoyarles en este proceso, ¿no?, de aprendizaje y de cambio también que están vivenciando ustedes en estos momentos. No sé si hay alguien más que quiere comentar algo, porque bueno, ya nos quedan un poquito más de 20 minutos de nuestro live, así que aprovechen por favor en hacer sus preguntas, en hacer sus comentarios, sugerencias. Ay, ay, ya me están diciendo, ok. Muy bien, entonces no sé si hay alguien más desea preguntar algo. Estamos comentando sobre la flexibilidad emocional y acabo de enviar por mensaje privado, pero lo voy a enviar a todos, aquello que hemos hablado con ustedes aquí como una pequeña lista para que la puedan tener a mano y entonces mirarla, ¿no? Mirarla y recordar las sugerencias, lo que hemos hablado aquí. Entonces, aquí va la lista para todos. Y bueno, no sé si hay alguien más que desea. Sí, Gabriela.
Bueno, con respecto a la pregunta de estudiante, ¿no? Yo creo que es muy relevante que se sientan apoyados, ¿no? Eso yo creo que es importante y que nosotros, como tutores, como psicólogos, estamos prestos a que ellos nos hagan consultas, ¿no? Entonces, que se sientan apoyados durante su estadía, durante este cambio, ¿no? Que es justamente tan el paso, ¿no? De lo que han estado en una etapa diferente, ¿no? Y ahora están asumiendo otros roles, ¿no? Otros roles. Acá también hay una pregunta que hace, ¿cómo podemos ayudar a alguien que no puede controlar su ira? ¿No? Yo creo de que ahí veo varias cosas, ¿no? ¿Qué está en nuestro control? Nuevamente me parece relevante, o sea, poner esto, ¿no? Porque nosotros a veces queremos cambiar a otra persona, queremos ayudar a la otra persona, pero si la otra persona no quiere la ayuda, no vamos a poder hacer nada. Eso creo que nos tiene que quedar clarísimo, ¿no? Entonces, yo puedo hacer el intento, yo puedo sugerirle, yo puedo invitarle, pero en esa otra persona va a estar la decisión definitiva, ¿no? Entonces, a veces puede generar en una persona este bonito deseo, pero saber que va a depender de la otra persona el aceptar la ayuda. Eso lo tengo que tener clarísimo, ¿no? Yo creo que entonces lo que valdría la pena reconocer es qué puedo hacer yo por mí para que esa situación no me afecte tanto. Eso sí está en mis manos, por ejemplo. O sea, yo viviendo con una persona que está constantemente con explosiones de ira, ¿qué yo puedo hacer? Pero yo, por mí, ¿no? Para sentirme mejor, ¿no? Entonces, ver, ver que esa persona lo que hace, ¿no? Lo que está haciendo esa persona, estas sus reacciones, son producto justamente de lo que ha vivido, ¿no? Verla como el reconocimiento de que no puede hacer otra cosa que la que está haciendo. Porque cada uno de nosotros hace lo que puede en cada momento. Y eso de alguna manera está determinado por nuestras experiencias, ¿no? Voy a poner un ejemplo en el ámbito académico. Cuando ustedes dan un examen y se sacan 10, o se sacan 12, o se sacan 6, es lo que pudieron hacer en ese momento. No pudieron hacer más. ¿Se dan cuenta? Cuando yo me observo después, digo, debí de hacer tal cosa. Sí, pero eso lo sabes después. Un día después, o cuando el profesor colocó las respuestas. Pero en el instante en que cada uno de ustedes respondió, es lo único que podía hacer. Por eso no hizo otra cosa. Entonces, cuando me preguntan, ¿no? ¿Cómo puedo hacer con esta persona? Primero reconocer que esa persona no puede hacer otra cosa, ¿no? Y que tendría que partir del reconocimiento, de reconocerse que está teniendo esta dificultad, ¿no? Y que tendría que aprender a controlar su ira, ¿no? Y ese va a ser un camino que esa persona lo va a tener individualmente. Yo podré comentar algo, pero tengo mis limitaciones. Entonces, el foco esencial sería el que yo, genere situaciones en donde eso no me afecte tanto, ¿no? Y yo creo que mirar a las personas como que son producto de su vida y lo que no pueden hacer otra cosa más allá, creo que es un gran avance, ¿no?
Bien, como bien dice Gaby, ¿no? La persona tiene que tener conciencia. Y chicos, ustedes van a trabajar en carrera de salud, y muchas veces van a haber personas, van a haber pacientes que no van a tener conciencia de su enfermedad. Puede ser que un paciente vaya, usted le diga, mire, señor, está mal, tiene que dejar de comer azúcar. El paciente sale del consultorio y va y se toma chocolate. Eso va a pasar, ¿no? Hay formas de quizás ayudar a la persona a tomar conciencia, ¿no? De repente, en el ámbito médico, en los exámenes que uno puede hacer, digamos, a la persona para que sea consciente de repente de cómo está fallando su organismo. Pero ¿cómo podemos ayudar a una persona a que tome conciencia, por ejemplo, de este tema de control de ira, ¿no? Creo que lo principal es expresando, como bien dice Gaby, lo que nos hace sentir. Si la persona actúa de una forma que a mí me da miedo, hay que expresarle eso. Mira, tu actitud me hace sentir así, o cuando te pones así, de repente me da miedo, tengo temor de que hagas algo mucho más grave. Entonces, le reflejamos nuestra emoción. Y eso, de alguna manera, como bien dice también Gaby, si la persona va tomando conciencia, va a poder buscar ayuda. Va a decir, oye, mi actitud, mi forma, está dañando a mi familia, a mis amigos, a mi pareja, y eso tiene que llevarlo a tomar conciencia y a generar el cambio. A veces, digamos, ¿qué puedo hacer? No, bueno, ahora, este tipo, justo un poco respondiendo acá a otra pregunta que me hacen, ¿no? Es el hecho de que este tipo de situaciones, ¿no? Muchas veces no están bajo nuestro control. Entonces, a veces el pensamiento es como, o mejor dicho, nuestra mente es como se dice, es como la leña y el fuego, ¿no? Mientras más leña le ponemos al fuego, el fuego va a ser más vivo y va a ser más intenso. Y muchas veces, digamos, esa leña son los pensamientos. Entonces, si estamos en una, vivimos con una persona que es muy colérica, ¿no? Hay que darle espacio, hay que darle tiempo. En la cólera nadie reflexiona. Si la persona está fastidiada, mira, ¿sabes qué? Hablamos después y me retiro. Si en ese momento yo intento hacerlo reflexionar, no va a ocurrir, chicos, no va a ocurrir. Porque la emoción es tan intensa y su mente está tan llena de cosas que va a seguir actuando, reaccionando. Entonces, mejor es, ok, más tarde hablamos, ¿no? Tenemos, como bien dice Gaby, también cuidarnos, no exponernos, porque si nos exponemos, entramos a hacer reflexionar a la persona, nos exponemos a que nos siga maltratando. Y eso es otra cosa, que también tenemos que ser conscientes hasta qué punto, ¿no? No debemos dejar que nadie nos maltrate. Todos podemos tener un mal día. Y eso no significa que tenemos que desquitarnos con las personas que están en nuestro entorno. Entonces, es importante que la persona tome conciencia y nosotros podemos ayudarla a tomar conciencia expresando nuestras emociones, ¿no? De repente señalando, dándole espacio al cambio o recomendándole, mira, si es alguien que queremos, mira, te quiero mucho, es una persona importante para mí y me gustaría que busques el apoyo necesario. Y eso es importante, que busque el apoyo necesario. Porque a veces nosotros con esa persona tenemos emociones. Y la mejor forma, digamos, de que tenga apoyo necesario sea que sea una persona neutral, de repente que vaya con un psicólogo, con un terapeuta o alguien que lo pueda ayudar. Entonces, eso creo yo que también es bueno tener en cuenta. ¿Sí, chicos?
Marco, qué bueno, digamos, lo que tú has dicho, ¿no? Expresar, ¿no? Me parece súper importante porque a veces nos quedamos callados, en silencio, frente a algunas situaciones. Y yo creo que no debe de pasar ni las 24 horas cuando haya sucedido alguna situación incómoda que yo me exprese. Y que yo le exprese a esa persona, ¿no? De manera asertiva, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está generando, ¿no? Entonces, no guardarme, no, eternamente, porque eso a lo largo va a generar mucho resentimiento. Entonces, tengo que encontrar en este tiempo, en este día, digamos, el momento preciso para expresar con asertividad mi disgusto, mi incomodidad, ¿no? Y eso me va a ayudar también a mí, porque hice una declaración hasta acá nomás. Y a veces no hacemos esa declaración, ¿no? No expresamos, nos la guardamos. Y eso parece mentira, pero va sumando, ¿no? Se va quedando y va generando ahí nuestro lado oscuro y eso no es pues deseable, ¿no?
Okay, bueno, sí, es como que de los pensamientos turbios, de las frustraciones que tenemos, ¿no? Reflexionar de todas maneras, pero expresar de una forma asertiva aquello que me pasa, ¿no? Y bueno, ir conociendo también cómo es eso de a expresarme asertivamente. Todo esto ustedes pueden encontrar en nuestros talleres que el área brinda. Por otro lado, hay otra pregunta. La alumna pregunta, ¿cómo puede manejar sus nervios y su ansiedad cuando en el momento del examen le aparece, ¿no? Entonces, como dijimos, sobre el control, sobre querer controlar varios escenarios a la vez, ¿no? Entonces, y sobre la atención. Hay que dirigir nuestra atención a algo que en el aquí y en el ahora estamos haciendo. O sea, la prioridad, ¿cuál es? Entonces, ¿cómo podríamos manejar esta ansiedad y nerviosismo? Apartarnos un momentito del examen. Respirar y preguntarnos a nosotros mismos, en este momento, ¿qué es lo más relevante para mí? Es el examen que estoy haciendo yo. Luego veo otras cosas. ¿Sí? Luego veo otros asuntos. Si apruebo o no apruebo, luego lo pensaré. Entonces, pienso que es una forma, ¿no? Como una técnica urgente, ¿no? Que uno puede realizar. Es la respiración y manejar tu atención, ¿no? O sea, el proceso de atención es un proceso mental. Tenemos que dirigir al examen y, digamos que, dialogar con nosotros mismos y decir que en este momento es importante atender el examen y luego veré otros asuntos que también son importantes, ¿no? Pero en este momento es el examen y acompañar de una técnica de respiración. No sé qué ustedes sugieren también, Gaby y Marco.
Bueno, algo importante que pasa muchas veces en esos momentos es como ya mencionábamos hace un rato, ¿no? Que nuestra mente se llena de muchas ideas y nos bloqueamos, ¿no? Entonces, hay cosas que no debemos hacer antes de un examen. Por ejemplo, yo les recomiendo no converse con sus compañeros sobre las preguntas que van a venir en el examen. ¿Qué pasaría, chicos, 5 minutos antes del examen están ahí afuera y comienzan a decir, oye, ¿cuál es esta respuesta? ¿O cuál es la respuesta a esta pregunta? Y en ese momento, en esos 5 minutos, me olvidé. ¿Qué van a hacer? Van a comenzar a dudar de sus capacidades. Entonces, eso es algo que no deben hacer. Antes del examen, hablen de cualquier otra cosa, de la serie que vieron, del capítulo, no sé, pero no se centren en el examen porque eso puede bloquearlos, puede hacerlos sentir inseguridad. Muchas veces, cuando ya comienzan a sentirse, digamos, o se bloquean, llegan muchos pensamientos. Pero, como bien decía Gaby, también los pensamientos pueden ser a futuro. Uno puede decir, uy, voy a jalar este examen, voy a ir mal, seguro voy a jalar el ciclo, y voy a tener que repetir, y ya pasan a molestar, o van a pensar que estoy fracasando, y no voy a ser profesional, y ya me veo de acá 5 años fracasando. Entonces, eso también es otra cosa que deben evitar. ¿Cómo evitan eso? Como bien menciona Kira, comenzando a centrarnos en el aquí y en el ahora, el ejercicio que les mencioné hace un rato, agarran su hoja y comienzan a contar cuántas letras A existe, eso les tomará un minuto, y eso también es algo que puede ayudarlos de alguna manera a controlar ese momento, ¿no? Muchas veces, y como bien también mencionaba Gaby, la respiración, el hecho de poder controlar nuestra respiración y darle una armonía a nuestra respiración, nos ayuda. Si uno respira rápido, se agita, ¿no? Aparte, la sangre va a correr más rápido, la temperatura del cuerpo va a subir, voy a empezar a sudar y voy a tener cambios físicos que van a ser incómodos. Entonces también es importante aprender a controlar eso en medida con la respiración, ¿no? Eso también pueden buscar el apoyo de su psicólogo, quien pueda ayudarles a algunas técnicas, ¿no? Para manejar eso directamente, pueden practicar en las sesiones con los psicólogos de la universidad algunas técnicas de respiración, de relajación, ¿no? También en YouTube hay muchos videos, uno tiene que ver qué es lo que me acomoda, ¿no? Tengo que ver de acuerdo a cómo soy, qué ejercicio me puede acomodar a mí para relajarme en ese instante, ¿no? Yo creo que eso es muy importante.
Sí, creo que, por ejemplo, algo importante a desarrollar es la confianza, ¿no? La autoconfianza. Comprender que cuando se eleva mi ansiedad, es lógico que mi memoria se vea afectada. Pero en la medida en que yo logre retomar la calma, la memoria se va a ver más fructífera, ¿no? Entonces, a veces hay algunos estudiantes que entran en un remolino, ¿no? Como están ansiosos, empiezan a no recordar cosas y se ponen, digamos, con unos pensamientos fatalistas, ¿no? Pero si ellos reconociesen que si han estudiado, todos esos conocimientos están en su mente y que lo único que basta es retomar la calma y después van a ver fluir todo eso que han ido estudiando. Es como cuando en una exposición, algunas veces nos puede pasar que nos olvidamos un nombre, pero en vez de retroalimentar esa ansiedad que no recuerda ese nombre, más bien tengo que alimentar mi calma y decir, mira, ese nombre lo tengo yo acá y ahorita me lo voy a acordar, porque pasa eso. ¿Y cuántas veces nos ha sucedido que al instante, al ratito, de pronto nos hemos recordado el nombre, hemos recordado el concepto, ¿no? Entonces creo que es importante reconocer justamente que si nosotros hemos estudiado, ¿no? Que hemos sido organizados, retomar esta autoconfianza, ¿no? Y juntamente con este, digamos que yo lo llamaría como botiquín emocional, ¿no? Esas técnicas que tú, Marco, has indicado, ¿no? Que puedo hacer para focalizar, que me van a calmar, que me van a invitar a la calma, me va a generar justamente que yo pueda disminuir esa tensión, esa situación, digamos, que me está generando estrés, y voy a poder dar un examen mucho más, de manera mucho más ideal y conectada con mis conocimientos, y voy a responder mejor, ¿no?
Excelente.
Justo acá hay una pregunta más de repente, ¿no? Que es, y justo hablar de este tema, ¿no? ¿Cómo puedo tener más confianza para participar en clase? ¿No? Y quizás algo importante que tenemos que tener en cuenta es que estamos, como les dije hace un momento, estamos en la universidad para aprender. No tengan miedo a equivocarse, chicos. El error es parte del aprendizaje. ¿Cuántas veces sus profesores han equivocado en clase? De repente, profesor de matemáticas, hace el ejercicio, se equivoca, lo borra y lo vuelve a hacer. Si el profesor, que es en este caso el experto en el curso, no se puede equivocar, porque ustedes no. Podemos cometer errores. Puedo, digamos, en una exposición trabarme, puede pasar eso, sí, nos puede pasar, pero no lo veamos catastrófico, no nos centremos en eso. Hay otras cualidades que tenemos que pueden hacer que avancemos bien. pasa, y les pongo ejemplo, ¿no? Si yo estoy caminando por el campus, vamos a imaginar que las clases sean presenciales, estoy caminando por el campus y me caigo, ¿sí? Muchos de los estudiantes, algunos se acercan a ayudarme y otros se reirán, ¿sí? Otros se reirán porque puede ser gracioso el hecho que alguien se caiga, ¿no? Se resbale y se caiga. Pero uno no lo puede tomar personal. Ellos no se están riendo de mí porque no me conocen. Se están riendo de la situación que estoy pasando. Y es lo mismo. Muchas veces uno va a exponer y tiene miedo, se van a reír de mí. Los chicos no me conocen y si uno comete un error, sus compañeros pueden de alguna manera tomarlo de distintas maneras. Que no nos preocupe eso. Que no nos preocupe. Son situaciones que pasan, pero eso no nos define como personas. El error no nos define. Entonces, es muy importante que ustedes, de alguna manera, en ese tipo de situaciones, como cuando vayan a participar, ¿no? Acepten que puede pasar. Y si pasa, no hay mayor dificultad. Pero si ustedes van con la idea de que no me puedo equivocar, o sea, no me va a pasar esto, van a sentir más ansiedad y más preocupación. Porque, como bien decía Gaby, es la necesidad de control. Y esas cosas no las podemos controlar. Nos equivocamos, no es como manejar. Uno puede manejar muy bonito en el Lima, pero la gente maneja mal y uno puede tener accidentes. O sea, no podemos controlar todo. Esperemos que no nos pase. Creo que esa es la forma de hablarnos, ¿no? Espero que no me pase. Pero si me pasa, si me equivoco, bueno, tengo que saber sobrellevarlo y aprender de ese error, ¿sí?
Muy bien, entonces aquí, bueno, también decir, bueno, es normal preocuparse, ¿no? Pero pues que esta preocupación no te bloquee, ¿no? Entonces dejar fluir, abrazar el miedo, abrazar esta preocupación, entender que es parte de nosotros, entender también que es, son los, digamos, son estos mensajes que nosotros nos estamos dando, de que los otros están constantemente de repente mirándome, juzgándome, entonces también hay que hacer una pregunta en retrospectiva. Y yo, ¿qué hablo de mí? ¿Qué juicios tengo de mí mismo, ¿no? De mí misma. Entonces, claro que aceptar incluso que uno puede equivocarse y soltar este deseo de controlar, porque este me va a llevar a perfeccionismo, ¿no? De desear controlar todo, ¿no? Y obviamente esto, pues, ¿qué es lo que va a hacer? Va a generar un bloqueo, ¿no? Va a generar un bloqueo. Muy bien, entonces, ¿alguna otra pregunta, chicos? Para ir entonces recapitulando de lo que hemos hablado, ¿les parece? ¿O alguien tiene alguna otra pregunta? Marco, ¿tienes alguna pregunta por ahí que te escribieron? Muy bien, vamos a ir entonces recapitulando lo que hemos hablado hoy día. Hoy día nuestro tema era sobre la flexibilidad emocional, conocer un poco cómo emociones influyen en el proceso de adaptación, en el proceso también de reflexión que uno tiene sobre sí mismo, sobre el mundo. Entonces, dijimos que el cambio es parte de nuestra vida, ¿sí? Mencionamos que las emociones son necesarias para la adaptación. Dijimos que hay que dejar fluir nuestras emociones y no eliminarlas. No, digamos, juzgarlas porque son parte de nuestro cuerpo, ¿no? La naturaleza nos dio estas emociones para la supervivencia. Aprender a soltar las cosas para hacer más liviano nuestro camino, ¿no? Digamos que justamente es lo que me va a permitir adaptarme mejor a estos cambios. En cambio, si yo siempre llevo lo mismo que hice antes, ¿no? Y esto mismo que yo hacía antes, en este momento ya no me es útil. Entonces, de repente hay que ir soltando, ¿no? Aceptar el miedo, cuestionarlo, es decir, dialogar con su miedo, pedirle que en otro momento te escriba, porque ahora estás ocupado, ¿no? O ocupada, y no rechazarlo de esta forma, ¿no? Atender el miedo, no eliminarlo, hablar con el miedo, abrazar el miedo. De esta forma también. Dejar de procrastinar, porque si yo voy a aceptar mi miedo, voy a reconocerlo en mí, voy a decir, ajá, esto es lo que me genera miedo. De repente puedo ir aprendiendo alguna técnica para, digamos, dialogar con el miedo y decir, oye, un momentito, realmente el trabajo es el que tiene miedo del maestro, ¿no? No el miedo me va a dominar a mí. Y, ¿qué más? Liberar control emocional. ¿No? Liberar control emocional quiere decir no desear tener control de todas las cosas y ser perfecto, ¿no? Cuestionar los juicios que los demás nos pueden hacer sobre nosotros mismos, como por ejemplo, bueno, adultos, ¿no? un entorno muy cercano o nosotros mismos sobre nosotros mismos. Entonces vamos a ir cuestionando. También hemos hablado sobre, digamos que, reflexionar sobre qué puedo hacer yo por mí para que la situación X no me afecte tanto, en vez de reflexionar cómo puedo cambiar al otro. Esto creo que a todos nos pasa o nos ha pasado, por ejemplo, cuando nos interactuamos con otros, ¿no? Otros semejantes a nosotros, ¿no? Nuestros compañeros, por ejemplo, para hacer un trabajo grupal, ¿no? Entonces, si yo voy a plantearme esta pregunta en vez de la segunda, ¿no? Quizás puedo yo generar algún cambio, alguna solución. Y expresar asertivamente lo que me sucede, no guardarlo, tampoco expresarlo de una forma violenta. Practicar los ejercicios de relajación y actividad física. Bien, no sé si Marco y Gaby, ustedes desean agregar algo, porque ya estamos prácticamente en el cierre de nuestro live. Nuestro tiempo ya, digamos, se finalizó y...
Bueno, sí, creo, chicos, este live nos ayuda de repente a abrir algunos temas importantes. Y recuerden, creo que es importante que puedan recordar que cada uno de ustedes tiene el apoyo en la universidad de un psicólogo y un tutor. Si ustedes sienten que necesitan mejorar en algún aspecto, búsquenlo. Estamos para ayudarlos ante cualquier dificultad. Y la idea es que en las reuniones podemos trabajar estas necesidades que ustedes tienen. Desde el tema de socializar, el tema de manejar emociones, ¿no? Yo creo que eso es importante. Lo bueno es que ustedes son conscientes de que hay algo por trabajar y es más rápido cuando una persona es consciente, como le decía, ¿no? Mientras más consciente sea de lo que necesitas, es más fácil poder lograr el cambio. ¿Ok, chicos?
Sí, yo quería agregar que algo que dejamos olvidado es nuestro cuerpo. Sí, y entonces en esta época de pandemia, en donde estamos tan sentados mucho tiempo frente a la pantalla, sí, una recomendación consiste en que realicemos alguna actividad física, ¿no? Porque eso se relaciona directamente con el aprendizaje. Entonces, si yo quiero obtener mayor aprendizaje, ser más exitoso a nivel académico, tengo que tener dentro de mi horario una actividad física. Una actividad de movimiento, ¿no? Entonces, hemos dejado de lado, creemos que solamente funciona nuestra mente, ¿no? Y nuestro cuerpo como que no importa. Y no, ya dejemos de lado esa dualidad. Nosotros somos una unidad, mente y cuerpo juntas, ¿no? Y todo lo que afecte en mi mente afecte en mi cuerpo y todo lo que afecte en mi cuerpo afecte en mi mente. Entonces, por lo tanto, tengamos presente la actividad, el movimiento, ¿no? Las pausas activas. A veces hay clases que duran, por ejemplo, 3 horas, y que, bueno, a veces el docente puede dar, por ejemplo, 10 minutos. Utilicemos esos 10 minutos no para seguir sentados, sino para hacer, por ejemplo, una pausa activa, ¿no? Y si no tenemos un gimnasio cercano, bueno, demos la vuelta a la manzana, caminemos, ¿no? Y de esa manera vamos a poder contribuir con esta actividad a que no estemos tan estresados.
Muy bien, muchas gracias. Agradeciendo a nuestros psicólogos por acompañarnos hoy día. Agradecerlos a ustedes también, estimados estudiantes. Espero que nos puedan acompañar también en nuestros próximos webinars y nuestros lives que vamos a tener. Probablemente en el próximo hablaremos sobre qué es la desregulación emocional, este tema que no hemos podido abarcar hoy día, pero también es de su interés, ¿no? Por las preguntas y casos que nos presentan. Bueno, agradecerles de que tengan un lindo fin de semana. Cuídense.
Gracias. Nos vemos.
Gracias por el taller. Buen día.
Gracias
por el taller.
Buen día.
Gracias.
Gracias.
Gracias. Nos vemos.
Dame, no te vayas.
Ya, sí, es que estaba. Dos. Uno. Sí, ya estamos.
Ahí
ya. Media más o menos. Está bien, creo que no puede ser más tiempo, ¿no?
Sí, sí. Oye, Marco se fue, qué pena. Ah, pero espera, tengo que pausar.